Buenos días, 10 y 15 minutos exactamente. Y bueno, pues ya estamos por aquí, seguimos con nuestra programación y tenemos ya a nuestro ladito a la siguiente invitada, bueno, la primera del día, que es Lucía González. Buenos días.
Buenos días.
Lucía es técnico de la Fundación Irichen, que bueno, se centra en las adicciones, en la prevención, el tratamiento, aunque en Fuerteventura nos ha comentado que se centra en lo que es la prevención. Y bueno, ¿por qué tenemos hoy por aquí a Lucía? Parece que en estas últimas semanas de curso están habiendo más de una charla por los institutos. Ya la semana pasada, me parece, tuvimos a una farmacéutica que hablaba, sí, sobre la protección solar, la importancia de la piel tiene memoria, uh-huh, y todo esto, que además es muy importante de cara al verano. Y Lucía pues iba también por todos esos centros educativos de la isla hablándonos sobre los riesgos del vapeo. Es algo que cada vez vemos más, que los vapers se venden en todas las gasolineras y bueno, en muchísimos sitios más, pero los vemos de todos los tipos, todos los sabores posibles. Es algo muy nuevo y que está muy en auge, sobre todo en la juventud también. Parece que es algo inofensivo, ¿no? Uh-huh. Es lo que podemos pensar, yo creo, y lo que piensa la gente en general en la sociedad. Pero nada más lejos de la realidad, ¿no?
Sí, efectivamente, aunque parezca que cuando se vapea lo que sale es vapor de agua, realmente esto no es así. Lo que ocurre es que, por así decirlo, se ponen unas sustancias a determinado grado y se generan unas micropartículas que son aerosoles. Uh-huh. Y los aerosoles tienen partículas que no son inofensivas, precisamente.
Claro. Son añadidos que lleva químicos, entiendo, ¿no? Aparte de los aromas y demás.
Realmente hay diferentes formas de usar un vapor, ¿no? Uh-huh. Puedes usarlo para consumir nicotina, que bueno, es el menos recomendable, sobre todo a edades tempranas, por los efectos ya conocidos de la nicotina. Pero existe la percepción de que si no llevan nicotina, pues son como más saludables. Y realmente no es así, porque llevan humectantes que tienen diferentes, por ejemplo, sustancias, como puede ser el diacetilo, y producen pues efectos cancerígenos y también en los pulmones. Tienen unos efectos a nivel pulmonar. Después, otras sustancias que contienen los vapers sin nicotina, los que se suponen que son inocuos, que vemos en las gasolineras con sabores y demás, los famosos aromatizantes, ¿no? Que hay de muchos tipos, de fresa, de menta y todo esto, ¿no? Que claro, por ejemplo, los aromatizantes llevan un componente que es el diacetilo, que se utiliza pues en comida, ¿no? Y el estómago eso lo puede ingerir bien, pero realmente los efectos que tiene a nivel pulmonar son bastante irritantes. De hecho, el diacetilo a nivel pulmonar puede producir lo que se llama la bronquiolitis obliterante, una cosa que existe hoy en día también, y que se produce también en fumadores de tabaco habituales. Y por último, contienen también metales pesados, con todo lo que ello conlleva para el sistema nervioso y también riesgo de, bueno, sustancias cancerígenas, porque estamos hablando de metales pesados, es plomo, níquel, cromo.
Parece increíble que todo eso lo lleve ese vapor, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Bueno, ¿se sabe qué incidencia tiene en la sociedad? ¿Cuánta gente, un porcentaje de la sociedad que lo consuma? ¿O específicamente personas jóvenes?
Mira, actualmente es como que a nivel, digamos, estadístico y demás, y de investigaciones, es como que se han empezado a poner las pilas con todo este tema ahora. Sí es verdad que tiene un consumo elevadísimo, sobre todo a edades tempranas, que es el problema que se está detectando, ¿no? Porque, por ejemplo, Yo recuerdo, ¿no?, de niña viajar de Fuerteventura a Gran Canaria o de Fuerteventura a Madrid, y que había en los aviones una zona de fumadores y una zona de no fumadores, ¿no? Y que se fumaba prácticamente en cualquier sitio. Incluso recuerdo ir a la consulta del médico y que el médico fumaba en consulta, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió para que hubiese ese cambio, que no se fumase en lugares públicos, etcétera, etcétera? Pues hubo investigaciones de los efectos que tenía el tabaco en los fumadores y en los fumadores pasivos, etcétera, etcétera, ¿no? Pues lo mismo está pasando un poco ahora con el tema de los vapers, ¿no? O al igual que con las pantallas, ¿no? Cada vez hay más estudios de los efectos que tiene la sobreexposición a pantallas en la salud de las personas. Entonces, a medida que hay más investigaciones, pues más van saliendo los efectos negativos para la salud. El problema con el vapor es que aún no hay estudios de los efectos a largo plazo, porque lleva muy poco tiempo. Sí, es verdad que la preocupación está en el inicio, a edades tempranas. No sé si han visto un vídeo que se hizo viral hace unos meses porque le regalaron a una niña en su primera comunión unos vapers de estos desechables, ¿no? Y mucha gente estaba comentando esa historia.
Claro, es que parece que es como también una alternativa al tabaco. Yo también he visto mucha gente que quiere dejar de fumar, de fumar tabaco normal, ¿no? Y pues para esa transición, digamos, se pasa a los vapers. Es un poco un arma de doble filo, porque no sé si quizás pueda ser incluso más perjudicial que el tabaco.
Al final es que depende, como todo, depende de la cantidad, de las veces que repetimos, de las repeticiones, porque por ejemplo, vapers hay distintos tipos, ¿no? Están los desechables estos que encontramos en, pues como tú decías, en gasolineras, incluso hasta en supermercados y en cualquier sitio, que ese es el problema, la accesibilidad. Porque cuando yo le pregunto a los chicos y a las chicas de primero de la ESO, que no estamos hablando a lo mejor de cuarto de la ESO o primero de bachillerato, sino primero de la ESO, que me dicen que sí, que han consumido, que lo han probado de forma experimental la mayoría, pero muchos lo han probado y muchas, y de forma ocasional, pues a lo mejor pues 4 o 5, ¿no?, de cada clase a la que, en la que entro. O sea que yo siempre hago...
Que eso ya me parece muchísimo.
Sí, siempre de hecho en cada clase les paso un papelito para yo tener como en mi base de datos grabar más o menos la media de lo que voy observando. Y me suelen preguntar mucho también si es esta pregunta, ¿no? ¿Qué es peor, fumar o vapear, ¿no? Entonces, te digo, están los desechables, los pens, que emiten menos vapor, pero luego están los mods y los pods, que estos sí que emiten más cantidad de vapor y los puedes regular y demás. ¿Qué ocurre? Que claro, a lo mejor un fumador, una fumadora que fuma, yo qué sé, una cajetilla al día, si se pasa al vapor y fuma un par de caladas, pues igual es menos. Pero si utilizas un vapor mods que emite mucho más vapor y haces, pues yo qué sé, muchas caladas al día, pues al final es igual o peor. Que yo creo que la solución está en intentar quitar la nicotina de su vida lo antes posible, porque realmente es lo que produce esa aceleración de la frecuencia cardíaca y demás. Y no es tan bueno como nos lo venden. De hecho, hay intereses en la industria tabaquera, porque las industrias tabaqueras saben que el tabaco tiene los días contados. Se intentó ahí un poco con el consumo de las sisas famosas, pero claro, es mucho más lento y demás.
Sí, quizás más engorroso a la hora de tener que prepararla y estar en un lugar fijo y demás. Sí.
Y entonces el vapor ha sido como para el mercado, y de hecho pues vemos como hay mucha publicidad al respecto también.
Se habla también, cuando se habla del tabaco, de los fumadores pasivos, que, bueno, yo no sé si eso es verdad, pero se dice que el humo que expulsan y que respiran las personas que están cerca es incluso más perjudicial que el que respiran de alguna forma los fumadores, porque no tiene el filtro, no sé. No sé si esto realmente es así, pero lo que está claro es que el humo que emite el tabaco es perjudicial mucho para los fumadores pasivos. Uh-huh. ¿Esto pasa también con los vapers?
Pues fíjate, realmente a este respecto no hay muchos estudios, como en el caso del tabaco, pero sí que se comprueba que eres un fumador o una fumadora pasiva si estás al lado de alguien que te expulsa su humo con vapor. O sea que igualmente también ocurre lo mismo. Lo que pasa es que, como te digo, no hay suficientes estudios aún sobre el tema vapor. Ya han empezado en algunas universidades de Estados Unidos, Gran Bretaña y demás, pero es una de las cosas que más comenta la comunidad científica al respecto. A mí me llama la atención sobre todo el cómo se considera una moda o cómo, bueno, como huele mejor y tal, pues está como mejor visto, ¿no? Que es lo que me comentan los chicos y las chicas cuando trabajamos en las aulas. Nosotros insistimos mucho en que no todo consumo entraña adicción, pero sí todo consumo entraña unos riesgos, ¿no? Entonces es importante conocer los riesgos de todo consumo, ¿no? Y que sepan los tipos de uso que hay, ¿no? Porque al final, pues, un uso experimental, un uso ocasional, lo que nos lleva a la dependencia, ¿no? Cuando hablamos de vapers en los centros educativos, hablamos también por la preocupación respecto a lo que es un proceso de adicción, de cualquier tipo de sustancia, ¿no? Pero lo que sí que se ha demostrado en muchos estudios es que las personas que se inician temprano en el consumo de vapor tienen más probabilidades de ser fumadoras de tabaco a largo plazo después. Uh-huh. O sea que sí que existe una correlación.
Se me viene a la mente también, porque hablábamos de que hay vapers con nicotina y sin nicotina. Los de nicotina evidentemente tienen ese componente adictivo, claro, ¿no? Pero los que no la tienen, ¿pueden también llegar a tener algún punto de adicción, igual en el hábito? O...
Obviamente sí, porque al final es similar a cualquier adicción comportamental, ¿no? Si yo cuando vapeo, pues me relajo, genero dopamina, ya mi cerebro inconscientemente va a asociar que el próximo vapeo pues me voy a relajar y al final la tolerancia va aumentando y voy a necesitar más vapeo para pues tener esa sensación, ¿no?
O incluso ir aumentando a lo mejor, ¿no? Pasar de un vapeo sin nicotina a empezar con la nicotina y seguir con el tabaco probablemente.
Y bueno, y otras sustancias que también, por ejemplo... En Estados Unidos ya prácticamente se consume mucho más el THC o los cannabinoides a través de vapers más que fumados, ¿no?
Las edades de consumo llaman la atención, porque comentabas que en clases de primero de la ESO, ¿no? Sí. Ya había personas que, bueno, pues lo habían probado o incluso que lo consumían habitualmente.
Ocasionalmente, sí. Sí, ocasional, habitualmente, sí.
Los vapers, al final, no se pueden comprar si no eres mayor de 18 años, pero salta a la vista que esto pues no evita a los menores que accedan a ellos.
De hecho, es una cosa que les pregunto mucho, si les piden los DNI cuando compran esos dispositivos, los vapers, y me dicen que no se los piden. Eso es lo que me llama bastante la atención. Sí, es verdad que hay un porcentaje también de chicos y chicas concienciados con el tema y que no lo han probado nunca, pero sí que trabajamos mucho también en clase la importancia de saber expresar lo que sentimos y de no dejarnos llevar por la presión de grupo, ¿no? Porque muchas veces a estas edades, sobre todo cuando uno entra a un instituto nuevo, pues quieres sentirte aceptada o aceptado en el grupo de iguales y muchas veces haces cosas porque lo hace el resto, ¿no? Entonces sí que incluso hay un vídeo que vemos sobre la presión de grupo para que sean libres también de tomar sus propias decisiones y que, bueno, si en mi grupo hay alguien que vapea, pues no estoy obligada a vapear para ser aceptada en el grupo.
Sí, y quizás también ser tener la información, ¿no? Sí. Ser conscientes de lo que pasa, de lo que se está respirando y al final si me compensa o no, por esa presión de grupo.
De hecho, hay una de las diapos de la presentación que se llama La información es poder, ¿no? Y lo importante que es contar con información, porque te digo, hay muchas dudas, no saben los componentes que tenía realmente un vapor sin nicotina, porque no saben las diferencias que existen en los riesgos, ¿no? Y es importante que sepan también que hay intereses económicos, obviamente, en que se consuman estos productos, al igual que muchos otros productos que se venden en cualquier tienda y que no son buenos para la salud, ¿no? Como por ejemplo las bebidas energéticas, ¿no? Entonces es importante que tengan una conciencia crítica respecto a las cosas.
Y bueno, en esa experiencia en los centros educativos, ¿qué nos podemos llevar? ¿Qué información te llevas? ¿Qué sensación te llevas de las clases? Lucía, a todo esto, me decía al principio de la entrevista que la tuteas, entonces.
¿Vale? Pues mira, para mí la valoración es muy positiva, porque creo que se han resuelto dudas que existían, que los chicos y las chicas han preguntado muchas cosas. También que hay chicos y chicas que cuentan con información y que sus familias están pendientes, porque al final hay una diferencia cuando la familia está ahí pendiente y cuando no. Y que bueno, que es necesario trabajar mucho más al respecto, porque es verdad que hubo una época hace como unos 10 años así, en la que había como mucho más trabajo sobre de prevención, por ejemplo, del tabaquismo, y como que la edad de inicio se redujo, o sea, no era tan pronto, ¿no?, de consumo de tabaco, porque como que hubo mucha concienciación, y parece como que se han relajado las campañas y las actividades de prevención de consumo de tabaco, ¿no? Pero hay que volver, no se puede parar porque estas cosas siguen y continúan, ¿no? Entonces, la sensación que me da es que bueno, que ha estado muy bien la experiencia, porque los chiquillos y las chiquillas son maravillosos, pero hace falta seguir trabajando mucho por la desinformación que existe.
¿Y se ha visto algún alumno o alumna como, entre comillas, impactado por que no sabían muchas de las cosas que les contaba?
Sobre todo los que pensaban que los vapers sin nicotina no hacían nada, pues sí que se quedaban como más impactados.
Claro, sí tenemos esa concepción de la nicotina, pero de los vapers en sí y de lo que suponían vapers sin nicotina, pues estaban un poco más perdidos, ¿no?
Sí.
¿Cuáles eran a lo mejor esas otras preguntas que tenían los más jóvenes?
Pues mira, me preguntaban eso, me preguntaban, por ejemplo, uno me preguntó, incluso tengo aquí algunos papeles con las preguntas que me hacían, porque siempre les digo que me las escriban porque es de forma anónima, ¿no? Porque muchas veces cuando lo haces de forma abierta, pues se cortan más, sobre todo si está el profe delante, ¿no?
Sí.
Pero por ejemplo, cosas como, ¿qué pasa si te tragas el humo? O ¿qué riesgos tiene el vape? O ¿qué es peor, los cigarrillos o los vapers?
Claro.
¿Cómo de malo es fumarlo sin nicotina? ¿Es malo probar el vape por primera vez con 13 años? Y luego, bueno, hay algunos que ponen incluso algunas su opinión, ¿no? Yo creo que sigue siendo dañino y peligroso, especialmente para los niños, que son los principales consumidores. Ya está muy, muy, muy madura ella con la pregunta, ¿no? Y sigue siendo dañino y adictivo como otras sustancias.
Sí, al final las adicciones no tienen muchas veces que ver con una sustancia que nos provoca esa adicción, sino, como decías, una adicción comportamental.
Sí.
Al final es algo que, bueno, pues nos relaja de alguna forma, nos produce una satisfacción y entonces recurrimos a ese método cada vez que, entre comillas, lo necesitamos, ¿no? Y caemos ahí.
Claro, por eso siempre insistimos también en la promoción de hábitos saludables, ¿no? Como por ejemplo una actividad deportiva, físico-deportiva o artística, ¿no? Que cuando yo realizo una actividad de ese tipo, yo estoy generando dopamina también, pero es una dopamina de calidad. Porque, por ejemplo, si yo estoy jugando a baloncesto, que me gusta y me siento bien, esa dopamina que yo estoy generando es de un tránsito lento. Entonces, cuando yo deje de jugar a baloncesto, no me va a dar un pico de bajada que necesito jugar a baloncesto inmediatamente, porque
claro,
es distinto, es de calidad, no hay una bajada ahí. En cambio, por ejemplo, la dopamina que se genera cuando yo entro en las redes sociales y demás, es de baja calidad. Entonces yo a lo mejor necesito volver a entrar más, ¿no? Sobre todo las personas que hacen un uso compulsivo, por ejemplo.
Uh-huh. Viendo esas notitas, ¿no?, en mensajitos pequeñitos, se me viene a la cabeza si en las cajetillas de tabaco tenemos un mensaje que nos advierte, pues, fumar mata, tiene consecuencias negativas para la salud. ¿Se plantea esto? No sé si se sabe si se plantea esto en los vapers.
Precisamente esa fue una de las cosas que me plantearon en uno de los grupos, que me dijo un chico, oye, pues si ponen eso en las cajas de tabaco, ¿por qué no los ponen en los vapers? Yo creo que esto se debe un poco a la fase en la que estamos.
Un vacío legal, a lo mejor, ¿no?
Sí, aparte de un vacío legal, a la fase en la que estamos como sociedad respecto a esto, porque es algo realmente novedoso. Y en el mundo de las adicciones hay como, para que, por ejemplo, una persona adicta al alcohol se produzca un cambio, ¿no? Pues hay una etapa de ambivalencia, de ver que hay la existencia de un problema, que se llama la etapa de precontemplación. Entonces, con el vape aún no se está en la etapa de precontemplación de que hay un problema. Estamos como empezando ahora a verlo en la fase cero. Uh-huh. Y hacen falta muchos estudios para que a nivel legal se pueda hacer lo que se ha hecho con el tabaco. ¿Qué pasó igual con el tabaco? pues años atrás, ¿no?
Sí, antes era una cosa hipernormalizada, ahora también, pero se saben más las consecuencias, ¿no? Al final yo lo que me llevo de esto, y seguro que muchos de los chicos y chicas de los colegios, de los institutos, que muchas veces tenemos, bueno, pues siempre van a ir apareciendo cosas nuevas que queremos probar, y que probarlo no está mal, pero tenemos que pensárnoslo un poquito, ¿no? Como ser consciente de qué puede pasar o qué puede llevar a investigar, ¿no? Un poco, porque pues parece que no pasa nada, pero a lo mejor sí pasa, ¿no?
Sí.
Tenemos que tener cuidado en ese sentido cuando son cosas nuevas, sustancias que no conocemos.
Claro, por eso insistíamos en lo de contar con información siempre previa, ¿no? Sobre todo, bueno, de cualquier sustancia en realidad. Y también de los riesgos que entraña tanto para la salud física como para tu rendimiento académico, como para tus relaciones familiares, sociales, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, el tabaco, por ponerte un ejemplo, a edades tempranas también lo que conlleva, porque a edades, por ejemplo, en la adolescencia tu cerebro está en desarrollo. El efecto del tabaco es mucho peor a edades tempranas en un adolescente que en una persona más mayor, porque pues afecta a nivel cerebral, pues te produce pérdidas de memoria, problemas de control de impulso, y la ansiedad que se genera es mayor porque tu cerebro aún no está desarrollado del todo. Se supone que hasta los 21 años es cuando ya se termina, ¿no?, ese desarrollo, y tienen una plasticidad neuronal que tienen que aprovechar para el aprendizaje y muchas cosas, ¿no? Entonces, si tú lo vas minando, por así decirlo, pues te va a afectar.
Uh-huh. Bueno, pues poco más nos queda que añadir, ¿no, Lucía? No sé si tienes alguna cosilla más que quieres...
Bueno, yo dar las gracias a la AMPA Los Majos, que es la que ha promovido la actividad, uh-huh, que la solicitó al Servicio de Información y Prevención de Adicciones del Cabildo, al SIPA, que bueno, nosotros realmente trabajamos en coordinación con el SIPA porque son quienes financian nuestros proyectos aquí en la isla. Y darte las gracias a ti también porque tengas un espacio en el que se dé esta información, porque creo que es importante no solo para el alumnado y la población adolescente, sino para la población en general.
Sí, 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 porque, bueno, yo conozco a mucha gente que usa el vapor y yo personalmente no sabía hasta qué punto eso podía llegar a ser perjudicial, así que creo que es algo que, pues, de mayor o menor medida puede,
sí, sobre todo
puede interesar a la gente.
Insistir en que no es vapor de agua, que es algo que no es inocuo, ¿no? Son aerosoles, entonces tienen micropartículas.
Bueno, pues con eso nos quedábamos, con esa desconfianza que, sobre todo en edades tempranas, es complicado tenerla, y tampoco hay que ir, bueno, asustado por la vida, pero ¿no? Sí tener ese puntito de cuidado. Y muchas gracias a ti, Lucía, por venir aquí, por explicarnos todo esto, por compartir con nosotros esa experiencia en los centros educativos y todas esas dudillas que tenían los alumnos y alumnas. Y nada, que esperemos que ese trabajo en prevención vaya muy bien, que poco a poco seamos más conscientes y que dejen de salir cosas ya, por favor, como esta, que al final son perjudiciales y nos engañan un poquito. Así que bueno, muchas gracias, Lucía. Nosotros seguimos por aquí, recibiremos en un ratito a María Greco, que es técnico del Servicio de Asesoramiento e Información a la Población Migrante. Con ella hablaremos dentro de unos minutos y nada, pues hasta dentro de un ratito.